Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 18 minutos del 16 de septiembre, miércoles, Día Mundial del Tiramisú.
Tiramisú de limón, helado de aguardiente, muñequita de salón, tanguita de serpiente.
El tiramisú es un postre italiano que nació a principios de los años 50 del siglo pasado en la región del Véneto y más concretamente en los burdeles de Treviso, que en aquellos tiempos también tenían cocina. Por lo visto, las madames de estos burdeles, viendo la poca energía que tenían algunos clientes por el hambre de la posguerra, comenzaron a ofrecerles un dulce muy energético por la cantidad de glúcidos que incorpora y les animaban a consumirlo diciéndoles que era una cosa, pues en fin, que te tira su, que en lengua del Véneto viene a significar que te mantiene firme o de pie o erguido. Evidentemente no lo decían refiriéndose al cuerpo entero, sino a una parte muy concreta del mismo. Y así se quedó con el nombre de tiramisú. Aunque ahora se hace con un montón de ingredientes, hay muchas variedades, el tiramisú original solo llevaba 5. Huevos y azúcar batidos, bizcochos mojados en café expreso y cacao en polvo. Nada de mascarpone y nada de nata. Y a los de las 10 de Buenos Días Madrid nos gusta hablar con gente de fuste, con personas que hacen su trabajo a conciencia. Es el caso de Jaime Acosta, un farmacéutico que acaba de recibir uno de los premios que concede la Federación de Farmacia Internacional, los Flip Awards, y con él vamos a charlar en unos minutos. Y ya que hablamos de premios, también conoceremos a los galardonados con el premio Supervecinos, que reconocen a esos vecinos que ayudan a crear barrios más unidos y solidarios. Con Marga García y su cocina para gastroamantes, hoy aprenderemos un par de recetas para hacer cenas rápidas y fáciles. Pedro Martín nos hablará en Con Buena Planta de la flor áster y los trabajos que debemos hacer en nuestra terraza o en nuestro jardín antes de que acabe este mes. Ana Grau llegará como cada miércoles con sus libros por un tubo y recibiremos como se merecen a los chicos de La Oreja de Van Gogh, que publican nuevo álbum este mismo viernes.
Llevamos con el grupo, llevamos 22 años haciendo música. Yo personalmente llevo además haciendo música también para otros artistas.
Bueno, pues ya está todo el equipo preparado, ya están todos en sus puestos y el de Nieves es el que le permite ver cosas relevantes que ocurrieron tal día como hoy en el pasado. Nieves, cuéntanos.
Hoy destaca una fecha importante para la humanidad que nos lleva a 1987. Entonces, la Unión Europea y 196 países firmaron en Canadá el Protocolo de Montreal. En conmemoración a ese acuerdo, celebramos cada 16 de septiembre el Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono. Eso era precisamente lo que buscaban hace 63 años, conservar ese escudo que tenemos en lo más alto de la atmósfera y que nos protege de la mayor parte de la radiación ultravioleta del Sol. Entonces empezaron a controlar y a eliminar la producción y consumo de cientos de sustancias químicas y gases presentes en aerosoles, en pesticidas o en disolventes que estaban amenazando nuestra capa de ozono, de la que aún estamos lejos de su total recuperación, prevista él y según evidencias científicas, para dentro de 30 años como poco, allá por el 2050.
Belén, ¿a quién felicitamos hoy?
Pues mira, vamos a felicitar a todo un mago, a David Copperfield, que cumple 64 años. Han pasado tiempo desde que empezó a hacer sus pinitos con esto de la magia y lo hizo además de manera profesional con tan solo 12 años. Con 16 ya era profesor en la Universidad de Magia en Nueva York. Ha hecho desaparecer la Estatua de la Libertad, ha atravesado la Gran Muralla, ha sobrevolado, ha levitado sobre el Gran Cañón y ha tenido que desvelar uno de sus trucos ante un jurado en un tribunal porque le demandaron en uno de los los trucos que hizo, porque un caballero se cayó yendo por unos oscuros pasillos y se rompió la clavícula del hombro. En fin, hoy celebra su cumpleaños, 64 años cumple David Copperfield, menos 52 cumple Marco Antonio Muñiz. Que es el nombre con el que nació, obviamente, pero yo creo que todos hemos reconocido su voz en este tema, en este Vivir mi vida. Estoy hablando de Marc Anthony, que tiene regalazo de cumpleaños, porque con esta canción y con todas aquellas que formaron parte del disco 3.0 en el año 2013, acaba de conseguir, se lo acaban de decir en Estados Unidos, el disco de diamante. Ha conseguido vender más de 600.000 copias de este 3.0 en Estados Unidos. Es el primer artista que con un disco de salsa ha conseguido alzarse con ese galardonazo.
A veces solo una gota.
Clara, ¿cómo tenemos hoy el santoral?
Pues hoy vamos a felicitar a dos santos, vamos a felicitar la onomástica de dos nombres, pues no demasiado abundantes en España. En primer lugar, San Cipriano. Fue Tarcio Cecilio Cipriano, un clérigo y escritor romano, obispo de Cartago, y este nombre Cipriano, que es de origen latino, es un gentilicio, significa natural de Chipre. Bueno, hay en España nada más que 4.530 ciprianos, muy poquitos. Menos todavía hay Ludmilas, porque también hoy es Santa Ludmila.
Uy, la yo primera, conozco una.
¿Sí? Pues fíjate que es una de las 577 en toda España, poquísimas. Fue la primera santa checa y el nombre es de origen escandinavo y significa amada por el pueblo.
Gloria está en ruta con nuestra unidad móvil. ¿A dónde nos llevas hoy?
Hola Eli, ¿qué tal? Buenos días. Vamos ya camino de la Plaza de Cascorro para conocer la situación por la que están pasando todos los vendedores de este rastro con más de 300 años de historia. Conoceremos la situación que están viviendo las 1.000 familias que viven de este mercado tan importante en la capital y que llevan más de 6 meses sin poder trabajar. Parece que se están acercando posturas con el ayuntamiento, pero esta tarde a las 7 de nuevo se vuelven a concentrar en la Plaza de Callao.
Martín Romo, ¿tenemos a estas horas ya tema para los oyentes?
Sí, buscamos, Eli, remedios caseros o recomendaciones de familiares, trucos de amigos que no te han funcionado. Esas cosas que te dicen, oye, mira, prueba que esto va genial, que te va a sacar de un apuro y luego pues son un bluff o la lías. 628-091-117, nuestro WhatsApp para mensajes escritos o notas de voz.
Y Carmen Martín Tejeda vuelve de vacaciones para ponerle a cada día un refrán. ¿Cuál has elegido hoy, Carmen?
Pues hoy he elegido hoy que hace referencia a algo que están viviendo muchas familias. Y sí, el refranero también se ocupa de cosas como esta. El refrán de hoy es, por San Cipriano, salta la siesta que empieza la escuela.
Poca rima el refrán de hoy, pero en fin. Bueno, como es habitual, Carlos Honorato ya ha colgado en nuestra cuenta de Twitter la encuesta de hoy.
No puede ser. A mí me tenéis que avisar de estas cosas. Sí, sí. Buenos días. Pues la tenemos y está ya en actividad. Está bueno. Ha sido ponerla hace 3 minutos y ya van 11 votos ahí, ya sin haberla presentado.
Bien.
El Consejo de Ministros aprobó ayer el anteproyecto de la nueva Ley de Memoria Democrática. Hay muchas iniciativas, volver a dar una clase en los institutos, o de bien de enseñanza secundaria o de bachillerato. Y entre las novedades está la resignificación del Valle de los Caídos, que sería un cementerio civil. Y claro, la pregunta pues esta es de cajón sí. De madera.
Venga.
¿Estás a favor o en contra de que el Valle de los Caídos sea un cementerio civil?
Claro, hay gente que piensa que debe quedarse como un monumento. Simplemente hay quien opina que debe ser un cementerio efectivamente civil. Hay quien dice, oye, pues que lo dejen como están con los benedictinos ahí puestos.
Sí.
En fin, hay opiniones para todos los gustos.
Por eso preguntamos.
La pregunta concreta
es, ¿estás a favor o en contra de que el Valle de los Caídos sea un cementerio civil? Y ya por quedarte el termómetro. A favor el 36% ahora mismo, en contra el 64%.
Muy bien, pues ya saben todos nuestros oyentes, se puede votar en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom. Es más, se debe votar, sí, porque si no, Carlos, se nos sume en una depresión.
Sí,
se
me queda, pongo triste.
Dice, aquí estoy yo trabajando para nada.
Claro, hay que justificar el sueldo.
Hasta dentro de un ratito.
Hasta luego.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now.
Yusuf Carter Stevens, ya sabéis que tiene los dos nombres, va a presentar este viernes un nuevo trabajo que no es tan nuevo, porque se trata de un álbum en el que versiona los temas de su famoso disco Tea for the Tillerman de 1970. Bueno, pues entre estos temas estaba este Father and Son, en el que ahora, atención, la parte del padre la interpreta el Cat Stevens de 2020 y la parte del hijo, el Cat Stevens de 1970. Cosas de la tecnología. Aquí está el del 70. He turns away again. It's always been the same, same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go. Change, just sit down, take it slowly. You're still young, that's your fault. There's so much you have to go through.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Buena salud empieza con una buena alimentación y en delahuertacasa.com te ayudamos a conseguirla. Fruta y verdura frescas recién recolectadas directamente de nuestra huerta de la Vega de Aranjuez y Cien Pozuelos, y alimentos artesanos naturales, caseros y de proximidad. Te lo llevamos a casa, gratis, sin intermediarios. delahuertacasa.com.
Las madrugadas de los lunes son para charlar a las 12 de la noche. Toda clase de invitados comparten vivencias y gustos musicales con Isabel García, La Regadera, en Onda Madrid.
Por fin llega la vuelta al cole más deseada. Y para acompañarte en Folder tienes los mejores precios. Cuaderno de tapa de plástico, solo 1,75€. Ven a Folder y llévate una botella metálica de regalo. Folder es líder en papelería y material de oficina. Tienes 150 tiendas Folder cerca de ti. Busca la tuya o haz tu pedido en folder.es y te lo llevamos a casa.
En Eugenio Pereda Saneamientos somos especialistas en baños, azulejos y cocinas. En nuestros más de 12.000 metros cuadrados de exposición encontrarás las últimas tendencias de los mejores fabricantes para que encuentres al mejor precio y con ofertas permanentes el ambiente que estabas buscando. Ven a visitarnos o entra en pereda.com. Eugenio Pereda Saneamientos. Creamos espacios únicos.
El mundo cambia. La radio también.
Aquí tienes Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
La radio, donde quieras y cuando quieras. Podrás escucharnos en directo o a la carta.
Para empezar el día,
una mañana con las cosas que de verdad te interesan.
A esta hora,
noticias, análisis, entrevistas.
En Alexa, en iTunes o en tu smartphone a través de la aplicación de Telemadrid. Onda Madrid, tú eliges cuándo y cómo.
¿Tienes que hacer reforma en casa? Llama a ReforFast, tu reforma ideal, y aprovéchate este mes de un descuento del 20%. Más info en ReforFast.com o 91 919 3754. Desde hace más de 50 años, Huevos de Lucas dedica su esfuerzo en producir un huevo de calidad basado en nuestro propio maíz. El resultado, un huevo con sabor inconfundible. Huevos de maíz de Lucas.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle. ...101.3 y 106 FM.
Las farmacias no son solo lugares en los que se compran medicamentos, y sus profesionales no son solo dependientes, son personas muy calificadas que nos escuchan y nos aconsejan, agentes que son claves para la atención de la salud. Y este papel le ha sido reconocido internacionalmente a un farmacéutico madrileño que acaba de recibir un importante premio que se otorga a nivel mundial. Jaime Acosta, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, lo primero, enhorabuena por ese premio.
Muchas gracias, me siento muy honrada.
Bueno, es uno de los premios que concede la Federación Internacional de Farmacia. 20 años al frente de la tuya. ¿Por qué te han concedido este premio?
Bueno, FIT es un organismo, la Federación Internacional Farmacéutica es un organismo internacional de organizaciones de farmacéuticos y representa a más de 4 millones de farmacéuticos en todo el mundo. Tiene varios tipos de premios y este premio en concreto premia a aquellos que ellos consideran que han contribuido al avance de la farmacia en el mundo y que han trabajado en FIP y han pensado pues que yo lo merecía junto con otros 7 farmacéuticos de distintos países.
Bueno, decía del principio, Jaime, que las farmacias no son solo lugares en los que se compran medicamentos y que vosotros no sois solo dependientes, sois personas que nos aconsejan, que nos dicen qué nos puede ir mejor para una cosa o para otra entre diferentes medicamentos. ¿Consideras que vuestra labor está suficientemente reconocida?
Bueno, en general nuestros clientes, nuestros pacientes nos ven como una referencia en cuanto a su salud, especialmente en esta desgraciada pandemia. Los farmacéuticos somos profesionales sanitarios con 5 años de carrera, una formación muy, muy exigente. Pese a que nos sentimos, pese a que sentimos que podríamos hacer mucho más por la salud de los pacientes, nos sentimos muy bien valorados por el público. Todo el mundo tiene un farmacéutico de referencia al que acude con toda la confianza del mundo, sabiendo que su consejo, su información va a ser la más adecuada para lo que el paciente necesita.
Fíjate, Jaime, me llama la atención que digas que podríamos hacer más por la salud de nuestros clientes. ¿Qué es eso que vosotros os sentís capacitados para hacer, pero que no sé si porque no os dejan o por qué motivo no podéis hacer en estos momentos?
Bueno, la normativa en España es muy exigente y está bien que sea así, pero, por ejemplo, en otros países los sistemas sanitarios aprovechan mucho más a los farmacéuticos que para la dispensación informada de medicamentos, que es un poco nuestra labor principal aquí en España, además del consejo cuando se nos pide o de la dispensación de medicamentos que no necesitan receta. En otros países, por ejemplo, los farmacéuticos renuevan recetas caducadas de determinadas enfermedades, prescriben medicamentos para determinadas enfermedades, para determinados pacientes. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo, cuando un paciente tiene una infección de orina, pues aquí en España no tenemos más remedio que derivarle o bien a un centro de salud o urgencias cuando el paciente lo requiere, lo cual pone mucha más presión en este sistema.
Parece que hemos tenido un corte de nuestra... ¿Sí? Ahora te hemos recuperado, Jaime.
Sí, perdón.
Sí, te escuchábamos con lo de la cistitis, por ejemplo.
Sí, pues aquí no tenemos más remedio que derivar al paciente a un centro de salud o a urgencias cuando el paciente no se le atiende con suficiente rapidez. Mientras tanto, el paciente pues tiene que faltar a su trabajo, no recibe el probable antibiótico que necesita con la necesaria rapidez. Cuanto antes se instaure el tratamiento, mejor. En otros países, por ejemplo, el paciente va a la farmacia y si así es necesario, el farmacéutico le prescribe este antibiótico y se lo dispensa y sale ya inmediatamente sin necesidad de pedir cita, con el problema de salud probablemente resuelto. Esto es uno de los muchos ejemplos, también con anticonceptivos. Ahora mismo, por ejemplo, que atención primaria parece que está bastante saturada, si nos lo dicen nuestros pacientes cuando vienen a la farmacia, se están dando cita a 10 y 15 días, nosotros creemos que podríamos resolver muchísimos de esos problemas para también dejar más tiempo a los médicos para que pongan su tiempo en los pacientes más complejos.
Bueno, de ti se ha destacado tu gran pasión por el futuro de la farmacia y me imagino que esto que nos estás contando forma parte de ese futuro que esperemos que no esté muy lejano, ¿no? Que tengáis, digamos, más posibilidad de dispensar medicamentos que ahora, es verdad, fíjate, ponías tú el caso de la cistitis, existen medicamentos que con una sola toma acaban con el problema y es verdad que tienes que ir a un médico, que te haga la receta, perder el tiempo, volver a la farmacia, que te lo dispensen, cuando eso estaba resuelto en un cuarto de hora, en fin. Tú formas parte de distintos organismos internacionales que tienen que ver con farmacéuticos. ¿Hay un buen intercambio de información entre los diferentes países en el tema de la farmacia?
Sí, sí, sin duda. El Ministerio de Sanidad y las consejerías de sanidad, la Agencia Española de Medicamentos, todos forman parte, a su vez, de organismos internacionales. La Federación Internacional Farmacéutica, además, realiza foros internacionales para reguladores, para aquellos que establecen las normas que nos permiten a nosotros hacer el mejor trabajo posible y tienen la información.
Los pacientes, vemos constantemente anuncios en televisión de productos que se venden en la farmacia y que al final pone esa recomendación de consulte a su farmacéutico. ¿Os consultamos?
Sí, sí, muchísimo, sí, sí. Esto, no solamente para medicamentos que no requieren receta, que aquí en España se dispensan solamente en farmacias, y creo que esto es una garantía no solamente por el consejo del farmacéutico, porque un medicamento mal tomado no solamente no resuelve el problema, sino que puede generar otros muchos, sino que además aquí el que se dispense en farmacias garantiza absolutamente que el medicamento que el paciente está recibiendo es de calidad y genuino. En otros muchos países, y lo vemos también en la Federación Internacional Farmacéutica, hay verdaderos problemas con falsificación de medicamentos también, no solamente por Internet, que es un foco de riesgo muy, muy grande, sino incluso en establecimientos abiertos al público con normalidad llegan medicamentos falsificados, y aquí en España podemos estar muy, muy orgullosos de decir que no llega ni un solo medicamento falsificado al canal, porque nosotros respondemos como autónomos con nuestra licencia y nuestro medio de vida. Tenemos mucha, mucha precaución de hacer las cosas muy, muy bien.
Fíjate, Jaime, uno de los problemas que tenemos los españoles es que somos muy dados a almacenar medicamentos, a tener ese botiquín en casa del que echamos mano cuando mejor nos parece. Y no hace muchos años hubo un proyecto para trasladar un poco el modelo, por ejemplo, americano, que es que te prescriban los medicamentos por dosis y no por cajas, que es lo que nos ocurre a nosotros. Tienes que tomar 12 pastillas y la caja tiene 20, ¿qué haces con las otras 8? Pues te las guardas y luego las malutilizas seguramente en muchos casos. ¿Ese proyecto ha quedado completamente aparcado o sigue estando ahí?
Bueno, esto es verdad que parece muy, muy razonable que se dispense a los pacientes exactamente las dosis que necesitan, entre otros motivos para que no se almacene, pero la aplicación práctica en España no resulta tan eficiente económicamente, primero porque esto aplicaría solamente a medicamentos de uso agudo. La mayoría de los tratamientos que dispensamos son para uso crónico y probablemente tenga mucho sentido que haya envases grandes para estas dolencias, porque se usan durante mucho tiempo. Y segundo, los medicamentos en España son tan, tan baratos que el hacer unidosis resultaba mucho más caro que dispensar medicamentos por cajas completas. Pensemos que, por ejemplo, un ibuprofeno de 600 de 40 comprimidos pues vale prácticamente 2 euros, ¿no? Entonces, el establecer el sistema para dispensar unidosis de estos medicamentos resultaba mucho más caro, y al final las consejerías, por una cuestión de eficiencia, en la práctica terminan aparcando estos proyectos.
Bueno, por último, Jaime, tú eres miembro del Grupo Global de Expertos en COVID-19 de la Federación Internacional de Farmacia. Hoy mismo, saben, nos hemos enterado de que la Comunidad de Madrid va a anunciar nuevas restricciones porque esto no va bien. ¿Cómo lo ves tú desde el punto de vista farmacéutico?
Bueno, aquí nuevamente es una enfermedad para la que podríamos hacer mucho más las farmacias. Hay un clamor en el sector para que participemos, por ejemplo, en los cribados o en los tests. Los propios profesionales del sistema público de atención primaria dicen que no pueden más, no están dando las citas necesarias para hacer PCR. podríamos hacer mucho más aquí también en información a los pacientes, en vacunación. En otros países, por ejemplo, se vacuna con toda garantía de salud en farmacias, no solamente en gripe, sino para otras muchas enfermedades, y aquí nuevamente las farmacias podríamos aportar mucho más y estamos deseando hacerlo, la verdad. Desgraciadamente, en cuanto a la epidemiología, no tiene buena pinta. Nuevamente una llamada a la responsabilidad por parte de todos, el uso de la mascarilla siempre, lavado de manos, distanciamiento social, son las armas que tenemos ahora mismo y es importantísimo que las usemos, no solamente por nosotros, sino por nuestros familiares.
En fin, Jaime, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, que enhorabuena por ese premio que
Gracias,
has recibido. Enhorabuena también por vuestra labor en general, los farmacéuticos, es verdad que nos habéis ayudado muchísimo en esta pandemia, que nos ayudáis siempre y que, como tú decías, todos tenemos nuestro farmacéutico, nuestra farmacia de referencia, que nos ha sacado de un apuro más de una vez. Por cierto, ¿dónde tienes la tuya?
En la calle, bueno, en el centro de Madrid. No quiero hacer publicidad de la farmacia porque además la tenemos prohibida en el centro de Madrid. Los farmacéuticos estamos encantados de ayudar a los pacientes. Hemos sido, creo, un puntal en lo peor de la pandemia, que ojalá no volvamos a ello, cuando los centros de salud en algunos casos estaban incluso cerrados o atendiendo solamente por teléfono o se llamaba a los pacientes a que no fueran a los hospitales, algo que fuera realmente imprescindible. Los farmacéuticos nos hemos multiplicado, estoy muy orgulloso de mi equipo, hemos dado todo lo que teníamos, hemos abierto incluso en festivos, abierto puntualmente para ofrecer la mejor información para tranquilidad de los pacientes y para que hicieran las cosas bien. Yo creo que los farmacéuticos, las farmacias, los técnicos, los auxiliares, yo creo que, en fin, quiero reconocérselo porque además, desgraciadamente, algunos compañeros han fallecido en cumplimiento de este deber. Y bueno, en fin, aprovechar esta oportunidad que tengo ahora para felicitar a los compañeros, porque es verdad que hemos hecho un trabajo impecable.
Jaime Acosta, farmacéutico, que siempre es un placer hablar con alguien que siente tanta pasión por su trabajo.
Gracias,
muchísimas gracias.
Bueno, gracias, Eli.
Hasta luego.
Gracias.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid. I'm afraid of the dark, especially when I'm in a park and there's no one else around. I get the shivers. I don't wanna see a ghost. It's the sight that I fear most. I'd rather have a piece of toast. Watch the evening news. Life, oh life.
Cambiamos ahora radicalmente de tema porque es verdad que se está avanzando en el acuerdo con el Ayuntamiento de Madrid para la reapertura del rastro, pero todavía falta mucho por perfilar. Al menos esa es la sensación que tienen los comerciantes que han decidido mantener sus movilizaciones. Esta misma tarde, de hecho, se van a concentrar en la Plaza de Callao. Y es que están viviendo momentos muy complicados y esto lo sabe bien Gloria Talavera, que está con ellos. Buenos días, Gloria.
Buenos días, Eli. Sí, te puedes imaginar la dramática situación de estas 1.000 familias que llevan 6 meses sin trabajar. Hoy hemos quedado con ellos aquí en la Plaza de Cascorros y muchos de ellos, me decís, se os llenan los ojos de lágrimas, ¿no? Porque este es vuestro emplazamiento habitual los domingos, pero lleváis muchísimos meses, 6 meses sin pasar por aquí para ver a vuestros clientes habituales, para hacer vuestras ventas. Maika Torralbo es la portavoz de la asociación ElRastro.es. ¿Y en qué punto podríamos decir estamos exactamente? Buenos días.
Bueno, pues después de 6 meses sin poder trabajar, 3 meses de protestas en las calles, en los medios de comunicación, en las redes sociales, por fin hemos tenido la segunda reunión presencial en la concejalía, pero todavía las cuestiones no están nada de claras. Parece que están mareando un poco la perdiz porque no nos dan la información concreta. Nos han presentado un plano en función de un proyecto que hemos nosotros, las asociaciones, registrado para la reapertura del rastro y hemos tenido que contratar a un profesional experto en seguridad pagado con nuestros fondos. Nos han presentado un plano que más o menos recoge la parte histórica del rastro, pero no nos han definido cuántos puestos van a ir. No sabemos si van a ir al 50% los puestos como hemos solicitado en cada calle, en cada plaza, para guardar las medidas de seguridad y las recomendaciones sanitarias. No sabemos qué tipo de aforo se va a hacer, quién lo va a controlar, si van a seguir queriendo que lo hagamos los vendedores, una empresa privada. Está todo por hacer y nada nos han dado por escrito. Estamos esperando que la concejalía del señor alcalde nos mande su propuesta de reapertura por escrito para que podamos negociar los puntos concretos, porque está todo en el aire.
Decíais 50%, quizás sería una solución que abrieran el 50% cada una de las tiendas en función de un fin de semana.
Efectivamente, eso es nuestra propuesta inicial. Precisamente para cumplir con todas las normas de seguridad y sanitaria, nuestra propuesta es el 50% de vendedores un domingo y el otro 50% el otro domingo. Pero nuestros emplazamientos habituales, que es donde tenemos fidelizada la clientela y para proteger este espacio histórico que es icono internacional y patrimonio cultural del pueblo de Madrid.
¿Teméis que pueda desaparecer?
Tanto como desaparecer, no. Físicamente hablando, pero si se reestructura totalmente, indudablemente ya no estamos hablando del rastro, estamos hablando de otra cosa, de un mercadillo habitual, y eso no se puede permitir porque tiene 300 años de historia y cultura y es un emblema de la ciudad.
¿Habéis contado en esas concentraciones también con apoyos de clientes?
Sí, sí, además tenemos miles de firmas de ciudadanos, incluso de las tiendas de esta zona del rastro, tenemos más de 250 firmas de comercios que apoyan nuestra propuesta.
Esta tarde, decíamos, a las 7, volvéis a estar en la Plaza de Callao, porque aunque parece que ha habido un acercamiento, realmente decís no tenemos nada por escrito, no nos creemos nada.
No tenemos nada por escrito. Hasta ahora el ayuntamiento y el alcalde han dicho una cosa y han hecho la contraria. Esperemos que esta vez sí que tengan voluntad de colaborar para reabrir el rastro cuanto antes, pero en condiciones justas y dignas. Nos tienen que mandar todo por escrito para que podamos hacer una negociación realmente seria.
Hace algunos meses yo me paseaba por aquí cuando ya el rastro estaba cerrado y hablando con algunos comerciantes me decían que quizás lo más difícil no es controlar al comerciante, sino al público que venga, y ahí estáis incidiendo vosotros, ¿no? ¿Quién va a controlar ese aforo? Eso hay que solucionarlo también. ¿Ese es realmente el miedo?
Bueno, es que nosotros hemos hecho una propuesta que es que perimetren el rastro entero, el conjunto de los puestos y de las tiendas, para que haya un control del aforo de todos los visitantes y no solamente de las zonas donde estén emplazados los puestos, porque si no, en las aceras, donde además el comercio puede sacar su mercancía a la venta, se producirían aglomeraciones, con lo cual es una contradicción si lo que queremos es cuidar a todos sanitariamente. El aforo debe ser del conjunto del rastro.
Decíamos, 1000 familias, cada una con situaciones muy diferentes, todas delicadas. Isabel, tú normalmente cada domingo estás ubicada en este mismo lugar donde hoy hemos aparcado nuestra unidad móvil. ¿Cómo te sientes aquí después de 6 meses sin poder vender tus abanicos, por ejemplo?
Pues me siento muy, no sé cómo decirte, muy decepcionada, porque veo que esto se va alargando, son 6 meses sin poder trabajar, sin ingresos, sin poder recurrir ya a amigos ni familia, porque no sabes cómo se lo vas a devolver.
¿Es tu único medio de vida?
Sí.
¿Desde hace 40 años?
Desde hace más de 40 años.
¿Y tus gastos siguen siendo los mismos, fijos?
Mis gastos son los mismos, comunidad aplazada, hipoteca aplazada, más o menos, sin saber si todavía me conceden la moratoria, no, lo siguiente, la carencia y bueno, sin expectativas, ¿no? Porque la situación es la que es y aquí no parece que se vaya a resolver pronto. Todos son trabas, todos son problemas y la gente abandonada.
Nos lo cuenta Isabel con lágrimas en los ojos, situaciones muy parecidas, muy diferentes, muy dramáticas, que estáis escuchando cada día, ¿no? Cada jornada.
Efectivamente, hay gente que está ya en las colas de los bancos de alimentos y están al punto del desahucio, y por eso estamos clamando al señor alcalde que se ponga manos a la obra en serio, porque las familias ya no pueden seguir esperando más. Es el único mercado de toda España que lleva cerrado 6 meses y no vemos el momento en que se vaya a abrir.
Hasta ahora, no sé si después de esa reunión que habéis mantenido, esperáis que se produzca un nuevo encuentro por parte del ayuntamiento. ¿Tenéis esperanza?
Hombre, sin duda. Lo primero que tienen que hacer, insistimos, que nos manden la propuesta por escrito para poderla estudiar, y que tiene que haber todos los encuentros que sean necesarios hasta que se reabra el rastro en condiciones justas y dignas, con un 50%, como hemos dicho, de puestos cada domingo.
Vuestra situación, muy parecida a la de Isabel, cuéntame.
Yo soy artesana, también estoy con un puesto en el rastro hace 32 años y se agrava cada vez más porque la artesanía, además de la venta directa al público, tiene que elaborarse en casa. Tenemos los talleres parados porque como no hay venta, no sabemos por dónde salir. Estamos con la angustia de pagar autónomos, pagar taller, pagar garajes, pagar todo. Y nadie se mueve por nosotros, nadie. Si nosotros no nos movemos, Nadie hace nada por nosotros.
Carmen, ¿cuántas personas de público se pueden llegar a juntar en este punto del rastro, bueno, en todas las calles?
Pues no hay acuerdo, porque ni tan siquiera los técnicos municipales son capaces de decirnos cuánta gente. Eso, la afluencia de público varía mucho, de un mes a otro, de unas horas a otras, no se sabe. Realmente nunca se ha hecho una contabilización de cuánta gente exactamente puede haber, no hay estudios.
Pero para la situación actual, ¿vosotros qué estimáis? ¿Qué aforo sería el adecuado para no entrar en conflicto?
Nosotros no lo sabemos, eso lo tienen que hacer los técnicos municipales. Hay una forma de saber cuál es la ocupación por metros cuadrados que es la adecuada. Y como está supeditado a que sea al 75% del aforo habitual, eso lo tienen que decidir los técnicos municipales.
Bueno, pues estamos viendo muchísimas cosas en el aire y lo que está claro es que los gastos siguen siendo los mismos, las deudas cada vez más de las familias, hasta 1.000 familias que decíamos están pendientes de la apertura del rastro. Muchísima suerte y vamos a ver cómo transcurre esta nueva concentración hoy a las 7 de la tarde.
Sí, nosotros vamos a seguirnos concentrando y manifestando cada domingo y cada día de diario en distintos puntos porque es nuestra lucha hasta que el rastro se reabra.
Pues muchísimas gracias. La situación, Eli, de algunos de los vendedores que han querido estar esta mañana con nosotros aquí en la Plaza de Cascorro, como estáis escuchando.
Bueno, y esta tarde se concentran en la Plaza de Callao. Muchas gracias, Gloria.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Hola, soy Dani, tengo 24 años, soy barista y trabajo el café con muchísimo cariño.
Me llamo Nancy, tengo 57 años y soy administrativa. Me gusta dejarme sorprender por lo bueno de la vida.
Mi nombre es Nico, tengo 41 años, soy entrenador y me apasiona el cuidado de la salud.
Queremos invitarte a que formes parte de una comunidad sin transfobia.
Respeta, valora, incluye. Madrid sin transfobia. Comunidad de Madrid.
De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde os esperamos en el Partido de la Una. 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
Una buena salud empieza con una buena alimentación. Y en delahuertacasa.com te ayudamos a conseguirla. Fruta y verdura frescas recién recolectadas directamente de nuestra huerta de la Vega de Aranjuez y Cien Pozuelos. Y alimentos artesanos naturales, caseros y de proximidad. Te lo llevamos a casa, gratis, sin intermediarios. delahuertacasa.com.
Tu casa dice mucho sobre ti y Carpimart tiene mucho que decir sobre tu casa. Son especialistas en la fabricación e instalación de puertas, ventanas, suelos, armarios. Carpimart se adapta a cualquier espacio de tu hogar. Y si tienes un proyecto en la cabeza, cuéntanoslo. En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
¿Qué tienen las tardes de Onda Madrid para que sean diferentes?
Tienen chispa.
Se va a bloquear absolutamente todos los WhatsApps universales.
Cercanía.
Yo friego. Me gusta fregar los cacharros.
Entretenimiento.
El cerebro funciona con glucosa y es grasa en un 60 o 65%.
Y tienen a Nieves Herrero.
Y que no me digan en la esquina.
El venao.
El venao. El venao.
Cada tarde Nieves Herrero toma el pulso a la actualidad en Madrid Directo. De 4 a 8 de la tarde.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Desde hace más de 50 años, Huevos de Lucas dedica su esfuerzo en producir un huevo de calidad basado en nuestro propio maíz. El resultado, un huevo con sabor inconfundible. Huevos de maíz de Lucas.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid. ...101.3 y 106 FM.
Sing the notes moment, uh-oh. Do you mind?
Cortes de pelo imposibles, tartazos en la cara, obligar a beber alcohol con un embudo. Estas son algunas de las bromas pesadas y actos denigrantes a los que son sometidos algunos universitarios de las residencias y de los colegios mayores en vísperas de la apertura del curso académico. Bueno, pues para combatir estos ritos iniciáticos por parte de los estudiantes veteranos a los novatos, hoy se pone en marcha Di No a las Novatadas, que es una campaña que vamos a conocer ya con ayuda de Rosa de la Fuente, que es vicerrectora de estudiantes de la Universidad Complutense. Vicerrectora, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues muy preocupada, porque llevamos años y años haciendo cosas como esta campaña, diciendo que no a las novatadas. Es más, la ley las recoge como un delito y, sin embargo, se siguen produciendo.
Efectivamente, por eso creemos que tenemos que seguir trabajando de una forma coordinada para poder trabajar y erradicar estas prácticas que no van de diversión, no van de tradición y no van de integración, sino que al final son prácticas vejatorias para muchos estudiantes que este curso ya tienen toda la incertidumbre que genera el contexto de la nueva normalidad y que no queremos que se sientan también indefensos frente a posibles actitudes vejatorias. Por eso, la Policía Municipal de Madrid, Madrid Salud, la Universidad Complutense, el Distrito de Moncloa-Aravaca y la Asociación de Colegios Mayores de Madrid estamos trabajando conjuntamente en esta campaña en un convenio en el que cada una de las partes tiene y asume compromisos para no permitir este tipo de conductas y también para identificarlas y sancionarlas en la medida de lo posible. Porque lo que creemos es que tenemos que generar contextos seguros, contextos amables, para que en este año tan difícil la vuelta a la universidad sea lo más segura posible para la integridad personal y colectiva de todos.
Claro, es que este año además, con esta situación especial que vivimos, las novatadas pueden tener, digamos, un sesgo peligroso, porque pueden llevar a reunir a más gente de la que está permitida, o quién sabe si puede hacer peligrar a lo mejor el uso de la mascarilla. Por lo tanto, hay que ser mucho más vigilantes.
Efectivamente, junto a estas acciones y a esta campaña, también en todos los colegios mayores se han establecido protocolos anti-COVID que son muy rigurosos, porque nosotros convivimos en los colegios mayores y por lo tanto tenemos que establecer límites muy claros para el uso de los espacios comunes, para saber exactamente con quién estamos en cada momento, y además nosotros sabemos que se tiene que mantener la privacidad y la distancia de seguridad, y para eso las novatadas pueden ser una amenaza muy importante, porque la privacidad y la intimidad es uno de los mecanismos que tenemos para protegernos a nosotros mismos de los contactos, y por lo tanto tenemos que tener muy claro que únicamente manteniendo la privacidad, la intimidad y la distancia de seguridad podemos estar minimizando los riesgos del COVID. Por lo tanto, sí que es muy complicado. Tenemos el deber, todas las administraciones públicas, de evitar las aglomeraciones, de evitar la concentración que no mantenga las medidas de seguridad, y por lo tanto tenemos que prestar muchísimo más atención este año, porque tenemos que trabajar en estas dos dimensiones, ¿no? Freno a las novatadas y especialmente en este contexto del COVID.
Bueno, aquí Rosa, hay dos problemas. Uno, que es el de quienes hacen las novatadas, que es el principal, y luego están el tema de los novatos, que muchas veces no se atreven a denunciar porque luego hay que estar todo el año conviviendo con los denunciados. Claro, ahí hay un problema gravísimo. ¿Cuál es el mecanismo para que un novato denuncie?
Bueno, nosotros tenemos un sistema para que todos aquellos que sientan una presión o no sepan decir que no y no tengan herramientas, tenemos un sistema que es el SICOL, que es un servicio de apoyo psicológico que es anónimo y que es una primera toma de contacto para que los colegiales de nuevo ingreso puedan sentirse reforzados y que piensen y que reflexionen conjuntamente con un profesional para poder dar el paso a hablar con todos los directores de los colegios mayores y también, en este caso, con la vicerrectora de estudiantes, que siempre está disponible. Lo que tenemos que hacerles ver es que la integración no pasa por vincularse a estas prácticas, porque lo que nosotros hemos hecho después de lo que pasó el año pasado especialmente, hemos hecho de nuevo un trabajo de diagnóstico muy profundo y lo que entendemos es que hay una tendencia a la obediencia a la autoridad y la autoridad son los veteranos, la autoridad son los que saben, son los que me van a permitir integrarme, eso es lo que perciben ellos y después también esta tendencia a la presión grupal, venga, si no pasa nada, venga, anímate. Y el problema es que las novatadas es muy fácil entrar, es muy fácil participar en estos rituales, que normalmente se minimiza su gravedad y es para pasarlo bien, es para desinhibirte, tienes que beber porque te vas a encontrar mejor, pero es muy difícil salir de prácticas vejatorias, de una vez que tú tienes que decir que no, ya es un poco tarde porque ya no sabes cómo salir y lo que tenemos es que generar herramientas para que puedan salir. Por lo tanto, una es el servicio de atención psicológica anónima y el otro es todo el equipo de dirección que está siempre pendiente de que estás, de identificar estas prácticas y de demostrar que en el fondo no son acciones voluntarias. Pero además, este año vamos a hacer una intervención psicosocial a largo plazo. Hemos hecho un plan de intervención de 3 años en todos los colegios porque no queremos solamente erradicar las novatadas a través de los sistemas punitivos o sancionadores. Sí. Lo que nosotros queremos es generar nuevos mecanismos de relación entre unos y otros colegiales a través de todos los aspectos positivos que ellos son capaces de dar, ¿no? Al mismo tiempo que participan en estas actividades, en estos ciclos de rituales, también son capaces de generar estrategias solidarias, de hacer las mejores actividades culturales, creativas, deportivas, y eso es lo que nosotros queremos, es potenciar los aspectos positivos de la actividad colegial, que son muchos, y que lamentablemente también tenemos el problema que este año se nos dificulta mucho la realización de estas actividades, en la medida en la que no van a estar pudiendo convivir y actuando de la misma manera que en otras ocasiones, ¿no? Entonces es un reto muy difícil, pero y que viene a ahondar en lo que tú estabas diciendo, desde hace mucho tiempo se viene trabajando, pero sí que hay un firme compromiso por parte de estas instituciones de no tapar lo que está pasando, demostrar que existe, que es un reto y que tenemos que hacer una intervención profunda para erradicar comportamientos y culturas que se convierten en círculos viciosos de los que es muy difícil salir. Y por eso también quiero agradecer a todos los que estamos participando porque solos no podemos.
Bueno, es el famoso efecto cadena muchas veces, Rosa, ¿eh? El que ha sufrido las novatadas cuando llegó a un colegio mayor o a una facultad, ahora que es veterano dice, oye, si yo la sufrí, que la sufran los demás. Lo que tiene que tener todo el mundo muy claro es que, por ejemplo, vosotros en la Universidad Complutense contempláis la expulsión del alumno si se considera que ha sido culpable de una actitud vejatoria contra los demás en las residencias que dependen de vosotros. Y luego, por parte de la ley, hay en el Código Penal está el artículo 173.1 que castiga con pena de prisión esta práctica bajo el título, aquí lo tengo, de las torturas y otros delitos contra la integridad moral, donde se recoge que el que participe en una cosa de estas puede ser castigado con una pena de prisión de 6 meses a 2 años. Es decir, no hablamos de ninguna tontería y conviene que todo el mundo lo tenga muy clarito antes de hacer una tontería, que se lo piense dos veces.
Sí, porque además nosotros hemos tipificado las faltas que se pueden cometer en relación con el sistema de novatadas porque tenemos en cuenta todas las que aparentemente no son muy nocivas, como puede ser pues que un veterano le pida a un novato que vaya a hacerle la compra, como que un, por ejemplo, ¿no? O que alguien se tenga que levantar para que un novato no pueda comer hasta que no se siente el veterano. Este tipo de faltas son leves, pero también tenemos otras faltas tipificadas donde ya hay abuso físico, donde ya hay maltrato, donde ya hay obligación a beber, y después tenemos las más graves que ya rozan el acoso, todo lo que estás señalando como causas que delitos o actos que podrían ser identificados como delitos contra la integridad moral, pero lo importante es que nosotros desde los colegios mayores tenemos capacidad de establecer medidas precautorias, medidas preventivas para que estas acciones no pasen, que son el que en el momento en que identificamos estas prácticas para evitar que vuelvan a pasar, vamos a expulsar a los colegiales de los colegios mayores, pero también vamos a poner en conocimiento, y esto es algo que nos obliga a este convenio que hemos firmado con la policía y que por supuesto, es un deber que nosotros tenemos como institución, comunicar cualquier acto que identifiquemos que puede considerarse dentro de los que están denunciables, ¿no? Las, como amenazas, coacciones, delitos contra la integridad moral, contra la libertad sexual, injurias, vulneraciones de la intimidad y omisión del deber de socorro, porque también es muy importante que también consideramos faltas a aquellos que están viendo a las no matadas y que no las están denunciando. Uh-huh. Pero es muy importante que todo el mundo sepa que todas estas acciones pueden ser punibles y que en función de la gravedad de esas acciones va a tener una repercusión y que, bueno, pues que no nos va a temblar la mano, porque lo que nosotros queremos es crear espacios libres de no matadas. Y esto es un trabajo a largo plazo, Eli, pero que estamos muy decididos a continuar y a esforzarnos mucho para que sea así.
Pues ojalá lo consigáis. Hoy a las 12 se presenta esta campaña en el Jardín Botánico de la Universidad Complutense. Di no a las no atadas, una campaña en la que participan la universidad, evidentemente, la Asociación de Colegios Mayores de Madrid, el Ayuntamiento y la Policía Municipal. Rosa de la Fuente, vicerrectora de Estudiantes de la Universidad Complutense, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti y solamente permíteme decir que los colegios mayores son espacios seguros, uh-huh, y que estamos trabajando muchísimo y que durante el COVID estos espacios estuvieron libres de COVID, servimos de refugio y de acogida a muchos estudiantes que no podían marcharse a sus hogares y creo que es muy importante resaltar que son espacios seguros.
Pues dicho queda, Rosa, un abrazo muy fuerte. Gracias.
Un abrazo, Eli. Gracias.
Nuestro usuario es @buenosdíasom.
Me pisan. De pronto ¡tian! Se me lanza un señor encima y dice cosas.
Soy una novatada.
Soy ya un poco veterana yo en este programa. Pero bueno, ¿cómo llevamos la encuesta, Carlos?
Uf, está echando chispas esto, ¿eh? El Consejo de Ministros aprobó ayer el anteproyecto de la nueva Ley de Memoria Democrática. Entre las novedades está la resignificación del Valle de los Caídos, que se convertiría en un cementerio civil. Hemos preguntado, ¿estás a favor o en contra de que el Valle de los Caídos sea un cementerio civil?
¿Y cómo va la cosa?
A favor, el 31%. Uh-huh. En contra, el 69%.
Bueno, son cifras puntuales.
Sí, sí, sí.
Esto va a ir variando, porque hasta la una menos diez, sí, más o menos, se puede votar. Luego ya conoceremos el resultado, pero de momento ganan los del no.
Gana el no, gana el en contra de que sea un cementerio civil.
Bueno, pues muchas gracias, Carlos. Llegan las noticias a Onda Madrid. Enseguida volvemos los del Buenos Días Madrid, que estamos aquí hasta la una, sin movernos.